Las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los incendios descontrolados obligan a evacuar a miles de personas. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Preocupan especialmente ahora los de Navarra, donde a esta hora hay varios focos activos, por ejemplo el de Legarda y el de Árguedas, que han obligado a desalojar más de una quincena de municipios. El otro fuego complicado es el de Sierra de la Culebra, en Zamora, que ha calcinado ya 25.000 hectáreas y obligado a evacuar a casi 2.000 personas de 20 localidades. Vecinos como los de Calzadilla de Tera, que ya pueden volver a sus casas, pero que han tenido que pasar la noche fuera. Su alcaldesa, Julia Fernández, contaba aquí en COPE cómo han tenido que lidiar con las llamas en las últimas horas que rodeaban el pueblo.
En Olleros prácticamente quedó a escasos metros del pueblo. Entre Olleros y Calzadilla consiguió pasar la carretera, se metió casi en el pueblo y nos bordeó. La gente hizo cortafuegos con tractores para que no entrara en lo que son las casas. Y bueno, conseguimos que llegara con menos fuerza porque el matorral que está cerca del pueblo era más bajito y no estaba tan vivo el fuego.
Ahora la situación parece más optimista y todos los desalojados de esos 20 municipios han podido volver o lo van a poder hacer a lo largo de este día a sus domicilios. Lo confirmaba aquí en la mañana del fin de semana el jefe de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales del Batallón de Intervención de Emergencias de la UME, Iván Fernández.
Somos optimistas a estas horas, dado que bueno, la noche, después de los trabajos realizados y sobre todo que la meteorología ha acompañado, ahora hay que ser dentro de ese optimismo, hay que ser prudentes, dado que bueno, ahora con las primeras horas del día subirá la temperatura y habrá que estar muy atentos.
Según confirma la Junta de Castilla y León, ha quedado restablecida también la circulación en la carretera N631 y en la línea del AVE Orense-Zamora. Hace ya una hora que están abiertos los colegios electorales en Andalucía, elecciones autonómicas en las que más de 6,5 millones de andaluces deciden hoy el futuro de su región. Comicios que además se van a analizar en clave nacional y que, como te digo, ya están en marcha, Inmaculada Jiménez.
Y en los que hasta las 8 de la tarde van a poder ejercer su derecho al voto más de 6,5 millones de andaluces. Este año, de todas formas, se ha duplicado la petición de voto por correo, una opción que han elegido casi 177.000 personas. Lo cierto es que el intenso calor que venimos padeciendo en Andalucía durante los últimos días, hoy nos va a dar algo de tregua. Bajan las temperaturas, que van a oscilar entre los 24 grados de máxima que se anuncian en Cádiz y los 38 que ha previsto en Granada. Veremos si eso influye en la participación, que todas las formaciones esperan que sea masiva. Casi 20.000 efectivos de Policía Nacional, local, autonómica, así como de Guardia Civil, van a velar porque todo transcurra con normalidad.
Los resultados y el análisis aquí en COPE a partir de las 7:30 en ese especial Elecciones dirigido por Carlos Herrera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Fernando Alonso saldrá segundo esta noche en el Gran Premio de Canadá. Bruno Casar.
Marcó ayer el segundo mejor tiempo de la calificación por detrás de Max Verstappen y por delante de Carlos Sainz, que saldrá tercero desde 2014. Alonso no salía en los primeros puestos, pero sabe cuál es la realidad de su coche y cuál puede ser su posición real en carrera.
A ver si lo pongo nervioso, pero no creo, la verdad. Y aunque lo pases en la salida, sabes que tarde o temprano te van a pasar, ¿no? Y lo hemos visto en alguna carrera, que incluso si tienen un pinchazo en la primera vuelta o algo, siempre acaban delante tuyo. Así que la posición real creo que es del quinto al sexto al séptimo. Esa es nuestra posición, que tarde o temprano caeremos durante la carrera. Vamos a intentar asegurar la mejor posición posible.
Recuerdo que la carrera es esta noche a las 8. Carreras también tenemos en el Gran Premio de Motociclismo de Alemania. A las 11 arrancamos con Moto 3, 12 y 20 Moto 2 y a las 2 Moto GP. Pole en la categoría reina para Peco Bagnaia. En fútbol, último partido de la temporada y en juego el ascenso a primera división. A las 9 de la noche, Tenerife-Girona con todo por decidir tras el empate a cero en el partido de ida. También día importante en baloncesto, a las 6, cuarto partido de la final de la Liga Endesa, Real Madrid se podría proclamar campeón si consigue la victoria, y tenemos también en juego el último billete de ascenso a la ACB a las 7 menos cuarto entre Estudiantes y Girona. Y acabamos con el US Open de Golf, tercer día de competición. John Ram se mantiene a tan solo un golpe de los líderes Zalatoris y Fitzpatrick, que fueron los únicos en entregar anoche una tarjeta bajo par.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Lo que arranca, lo que comienza ya hasta ahora es el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, es domingo 19 de junio y ayer en Valencia, con la de problemas que tenemos, fiestuki. El Tribunal Superior de Valencia encuentra indicios de que la vicepresidenta de la comunidad ocultó los abusos sexuales de una menor de 14 años por parte de su marido. Hace de esto 48 horas. Y su partido Compromís recibe la noticia con fiesta, música y bailes ayer para celebrar el aniversario del pacto de gobierno con socialistas y Podemos, y se aprovechó el guateque para ensalzar a Mónica Oltra. El portavoz de su partido en el Parlamento local, Joan Baldoví, reiteró que el hecho de que esté imputada no impide que todos cierren filas políticas con ella.
Tocan a una, tocan a todos. Y Mónica, 54 querelles presentades contra el Compromís que després s'han substanciat en absolucions, en no res. Per tant, nosaltres confiem, jo poso la mà per Mónica al foc.
Que pone la mano en el fuego por Mónica. Que las otras 54 querellas contra Compromís se habían resuelto con absoluciones. Pero claro, es que Mónica ha reiterado hasta la saciedad que era una persecutora de la corrupción y que en el momento en que cualquiera fuese imputado tenía que dimitir. ¿Ella qué dijo? ¿Explicó el silencio de hierro que rodeó en su departamento la denuncia de la chica abusada? ¿Que a la víctima le costase Dios y ayuda que alguien la escuchase? No. Ella reiteró ayer que es recta de principios.
Mamá, nunca jamás me he apartado de los valores en los que me educasteis el papá y tú. Jamás me he apartado de los valores de integridad y de honestidad y de honradez que me enseñasteis en casa. Puedes ir por la calle con la cara bien alta, que tu hija nunca se ha apartado de lo que... de lo que me enseñaste.
Es alucinante, pero se aferra a la poltrona. Y su partido la respalda. Así que el presidente valenciano socialista, Ximo Puig, tiene que elegir entre coherencia y conveniencia. Entre romper el pacto de gobierno que lo sostiene y admitir que con un caso tan feo no es posible tragar, o seguir adelante con cinismo. La noticia del día es, sin embargo, el tiempo. Fíjate, la meteorología, que parece que por fin nos da un respiro. Noche aireadita en muchos lugares y fresca para algunos. Y llegada de un frente atlántico que baja los termómetros en 10 grados en los lugares más afligidos. Seguirán los calores, eso sí, en Navarra, País Vasco, Levante o Baleares, pero ya es cuestión de tiempo que el bochorno salga hacia el Mediterráneo. El alivio tiene consecuencias positivas, ya lo has escuchado, en los terribles incendios. El peor es de la Sierra de la Culebra de Zamora, el más grave en lo que va de siglo. Escuchamos a uno de los vecinos asustado por lo que estaba viendo.
Mira, María, está ardiendo todo. Todo. ¡Ay, qué locura! ¡Arde todo, María! ¡Mira dónde está el fuego!
25.000 hectáreas de terreno calcinadas. Más grave aún que el fuego del año pasado en Navalacruz, Ávila. En fin, verdaderamente una tragedia. En Navarra el fuego ha llegado a las inmediaciones de Ujué. Los vecinos de Obanos y Legarda han tenido que ser desalojados porque el fuego se acercaba a las casas.
Robert, lo tenemos aquí mismo. Está lo del pueblo. Por Dios, ¿qué es esto?
No, tú dentro, cariño.
Creo que se va a quemar la casa.
Vámonos. Está lo de Obanos.
Fue desalojado incluso el Parque Sendaviva, muy popular, que tenía 2.500 visitantes en esos momentos. Y en Cataluña Hay más de 50 focos, el peor en Lérida, en Artesa de Segre. 2.500 hectáreas quemadas. Durísimo comienzo de verano, que en realidad empieza oficialmente el martes 21. Escuchamos lo que nos dice y nos prevé Olcina para la semana que entra.
Volvemos a esa normalidad en las temperaturas, se nos va esa masa de aire sahariana y, bueno, pues recuperamos, por así decirlo, entre comillas, los valores más habituales para un final de junio, ¿no? Estamos hablando de máximas de 28, 29 grados, que ya está muy bien. Las mínimas, perderemos esa condición de noches tropicales en el centro peninsular a partir del martes. Bueno, pues es un poco la recuperación de la normalidad térmica, ¿no? Y luego, de cara a finales de semana, jueves, viernes, podría también volver la inestabilidad, porque cruza una pequeña vaguadita de aire frío y genera tormentas en esta época del año. Ya digo, no es una gran inestabilidad, pero puede refrescar, puede formarse tormentas jueves y viernes.
Que ayude todo ello a la extinción de los incendios. Políticamente, es día de elecciones en el extranjero, en Colombia y en Francia. Elecciones cruciales, ¿eh? En Colombia podría triunfar Gustavo Petro desde la ultraizquierda, fortaleciendo las alianzas bolivarianas del continente. Su rival es también extraño, es el alcalde de Bucaramanga, el exalcalde de Bucaramanga, un empresario que era casi un desconocido y que a golpe de TikTok y con una batalla contra la corrupción se ha hecho famoso. En la sociedad líquida todo cambia a toda prisa. Se erigen y defenestran líderes en Internet y los partidos tradicionales se van a paseo. Fijaos en Francia. Parece que el partido de Macron se va a imponer para el Parlamento francés, la Asamblea Nacional, pero no va a obtener mayoría absoluta, como era tradicional en las elecciones parlamentarias a las que se presentaban los presidentes recién reelegidos. Le va pisando los talones el antisistema Mélenchon, con su partido semejante a Podemos. Paradójica situación en el importantísimo país vecino, donde tanto el Partido Socialista como los republicanos conservadores, los que llevaban el país desde 1958, han sido reducidos a grupos testimoniales mínimos. Aunque Macron salve hoy los muebles, en estos momentos Francia parece abocada a un futuro o con la ultraizquierda de Mélenchon o con la ultraderecha de Le Pen. Menudo horizonte para el continente. En España tenemos las andaluzas, que también son más que comicios locales. Se mide el llamado efecto Feijó, el impulso que pueda tener para el PP el cambio de candidato. Juanma Moreno aspira a los 55 escaños de la mayoría absoluta o a tener al menos 52, 50 y más diputados que la izquierda en su conjunto. Si no lo consigue, deberá gobernar con Vox o repetir elecciones, porque el Partido Socialista, mucho criticar a la ultraderecha, pero no piensa apoyarlo. Para Juan Espada, su candidato pintan bastos. El pobre solo aspira a los resultados de Susana Díaz en las anteriores elecciones. Todo depende mucho de la participación. Vox, a su vez, empezó la campaña con amplias expectativas, pero su candidata Macarena Olona, con un discurso muy agresivo, no tiene buenas perspectivas. Y Ciudadanos se teme hasta la desaparición del Parlamento. Aspira a 5 escaños, pero veremos si consigue 2 o 3. La ultraizquierda se peleó. Y como Teresa Rodríguez va con partido propio, que se llama Por Andalucía, se han perjudicado los unos a los otros. Adelante Andalucía es la otra marca, la que une a Podemos, Más País e Izquierda Unida. Pero la división, insisto, ha perjudicado a ambos partidos. Muchos votantes todavía no distinguen entre Por Andalucía y Adelante Andalucía. Al final, lo más interesante es si Pedro Sánchez se va a llevar un voto de castigo que le haga flaquear en los imprescindibles votos de los andaluces para las generales. Y antes de irnos a Andalucía, quería comentaros que la próxima semana habrá una manifestación crucial. Corren vientos contra la vida, vientos que azuzan la eutanasia de los mayores, que ponen en duda el valor de la vida de los enfermos, que desaniman a las madres a la hora de sacar adelante las vidas de sus hijos no nacidos. Vientos, además, que imponen pensamientos obligatorios de género LGTBI. Bueno, para alentar la vida, 400 formaciones han convocado una manifestación el próximo domingo. Te lo digo porque hará fresco, será fácil salir a la calle, es en Madrid y conviene preparar la agenda. Será a las 12 en la Glorieta de Bilbao y el lema es bonito: nos jugamos la vida. Ahí lo dejo. Cuando ya han abierto los colegios electorales, cuando muchos andaluces acuden a las urnas, Adolfo Arjona está pendiente. Es director de Copia Andalucía y de la noche de Adolfo Arjona. Adolfo, muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Bueno, tú desde casa casi puedes ver cómo están las playas y resulta que las playas son fundamentales en estas elecciones, ¿verdad?
Sí, pero yo tengo la sensación de que efectivamente hay mucha preocupación con la participación. El día hoy es espléndido, ha pasado la ola de calor. Pues imagínate, yo te puedo hablar desde Málaga, cielo azul, Mediterráneo tranquilo. Hoy dicen que llegarán las temperaturas a poco más de 30 grados. Es un día perfecto, pero creo que el nivel de conciencia que tenemos en Andalucía de participar y de votar y de, por tanto, condicionar los próximos 4 años en nuestra tierra es altísimo. Por tanto, entiendo la preocupación, pero yo confío que haya una altísima participación.
Fíjate, porque esta cuestión preocupa casi por igual a los socialistas y a los populares.
Claro, porque unos quieren salvar la ropa en el caso del PSOE y el Partido Popular, que necesita imperiosamente una mayoría suficiente que no le haga depender, en fin, de la bestia negra que en Andalucía podría ser Vox, ¿no? Parece que Ciudadanos no ha terminado de remontar, a pesar de una campaña bien planteada por parte del vicepresidente del gobierno andaluz, Juan Marín, pero claro, una campaña de 15 días no ha sido suficiente, y yo creo que por parte de Marín, además de recoger, en fin, toda la tormenta de su propio partido a nivel nacional, a nivel regional, creo que él ha perdido la oportunidad durante la legislatura de que luciera la gestión de consejerías tan relevantes como economía, como educación, como deportes, como turismo, y claro, en 15 días, por mucho que haya sido el maratón que se ha pegado Juan Marín, finalmente no ha tenido tiempo.
Él aspira a 5 escaños que pudieran ser lo que llaman 50 más 5, un gobierno con Ciudadanos. ¿Cómo lo ves tú?
Me parece muy complicado. Mira, ayer me filtraban una encuesta, naturalmente que no se podía publicar, que daba inexorablemente la mayoría absoluta al Partido Popular. Claro, pensar en mayoría absoluta en el año 2022, si esto tú lo planteas 2 meses antes de las elecciones, dirías, bueno, tú eres un observador político de dudosa credibilidad, ¿no? Sin embargo, la posibilidad de llegar a 55 parlamentarios por parte del PP, es que claro, aquí durante la campaña se han cometido errores tremendos. Es decir, Macarena Olona, la dirección de comunicación de Vox en Andalucía, parece como si hubiera venido alguien resentido a vengarse de Andalucía porque no le ha podido hacer más puñeterías a Macarena Olona desde que empezó la campaña electoral. O en el caso de Espadas, que con independencia, en fin, de la idoneidad del candidato, etcétera, aquí ha venido Zapatero. Incluso el propio Espadas en los últimos días ha dicho que se sentía orgulloso de Chávez y Griñán. Claro, los andaluces todavía nos duele mucho el cuerpo de que cada día se levantaran las radios, los periódicos y las televisiones hablando de la mangancia, de que si asaban una vaca con billetes, naturalmente, eso no lo decían ni Chávez ni Griñán, pero ellos eran responsables invigilando de todo lo que ocurría en el gobierno. Y mira que se les advirtió por parte de la intervención de la Junta, y mira que pasaron años. Bueno, pues todavía hoy, y dirá, bueno, hombre, Adolfo, lo seré hace tanto tiempo, todavía hoy estamos esperando que una vez acabada la campaña, el Tribunal Supremo, en fin, dicte ya la sentencia definitiva para saber si Chávez estará inhabilitado prácticamente de por vida y Griñán incluso puede llegar a entrar a la cárcel. Claro, que venga Zapatero o que el propio Espadas hable del orgullo que sienten de estos dos personajes es muy ofensivo para el pueblo andaluz.
¿Tú crees que va Juan Espadas a conseguir al menos los resultados de Susana Díaz? Mira que se dijo de ella, pero ahora parece como un objetivo a conseguir.
bueno, de ella que ha estado desaparecida. Fíjate que hemos tenido 37 años de gobierno andaluz, en la campaña no ha participado ningún presidente de la Junta de Andalucía. Imagínate el bochorno y el lío interno que tiene el propio partido. Hombre, un resultado, o mejor dicho todavía, movimientos de seguidores de Susana, que vamos a ver hoy si van a las urnas y si van a ver qué votan, y en todo caso, cuando se proclamen los resultados, veremos cuántos aplausos oímos desde casas de susanistas. Así está la cosa aquí en el sur, ¿no? Bueno, un resultado por debajo del resultado de Susana sería un desastre. Tú piensa una cosa, claro, que el Partido Popular está gobernando con 26 diputados. Te recuerdo que la mayoría absoluta son 55. Que hace ocho meses, no digo al principio de la legislatura, pensar que en Andalucía podría haber una victoria contundente del Partido Popular, eso era una absoluta quimera. Recuerda que el PSOE, cuando deja el poder en el año 19, a la mayoría de los funcionarios les decía, tranquilos, que volvemos. Es decir, aquí nadie daba un duro porque el PSOE no se volviera a proclamar vencedor en unas elecciones. De hecho, en las elecciones que ha habido entre las últimas autonómicas y estas que celebramos hoy, el PSOE ha ganado permanentemente las elecciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo creo que un buen candidato que se ha convertido Juanma Moreno, Juanma hoy es un político mucho más maduro que hace 4 años, que cosechó el peor resultado de la historia del PP. Digo, un candidato mucho más maduro, una gestión que probablemente desde que empezamos con problemas con la listeriosis, la pandemia, el incendio, en fin, hemos tenido de todo, ha impedido que el gobierno del PP y Ciudadanos pudiera meter la pata. Y por tanto, lo que se han limitado es hacer una gestión razonable y luego a cumplir casi todo lo que dijeron. Bajada de impuestos. Por tanto, ha sido una legislatura que, con todos los altibajos que ha habido por las circunstancias, han tenido un comportamiento de seguridad, de estabilidad, de certeza. Y esto ha generado con mucha tranquilidad. Bueno, si a todo eso le suma que el resto de fíjate, por ejemplo, la candidata Inmaculada Nieto, te recuerdo, Izquierda Unida Podemos, se presenta a las elecciones, es elegida candidata, solo era conocida por el 28% de la población andaluza. Espadas, hasta hace nada, era el alcalde de Sevilla, muy desconocido en la zona oriental, más allá de todavía las pelusillas que existen con el centralismo sevillano. Por tanto, yo creo que ha habido un candidato que ha madurado, como ha sido Juanma Moreno, un gobierno que ha trabajado razonablemente bien, y por otra parte, en fin, los competidores, que desde luego no tienen el estándar de calidad que debe exigirse para unas elecciones donde van a votar más de 6 millones de personas, ojo, 1 millón con menos de 30 años y 223.000 que van a votar por primera vez. Por tanto, hoy a las 8, Herrera, Espósito, en fin, Fernando, Pilar, todos van a estar contándole a España el resultado, que yo creo que va a parecerse mucho a las encuestas.
Efectivamente, a las 7:30 hay programa dirigido por Carlos Herrera. Recordamos que 13 Televisión también tiene un especial dirigido por Ana Samboal, y que Servidora se marcha a la 13 con Ana para apoyar este gran despliegue del grupo Ábside de las elecciones. La verdad es que los grupos más pequeños, los grupos minoritarios, desde Vox hasta los dos por Andalucía y Adelante Andalucía, han hecho campañas bastante malas.
Sí, sí, ha sido lo de Macarena Olona ha sido espectacular, espectacular. Prácticamente no ha asistido a ningún debate provincial. Claro, es que el problema es que, más allá de Macarena Olona, dame dos nombres más de alguien de Vox en Andalucía que haya sido capaz de tener una cierta trascendencia. Ha sido toda una operación muy de marketing, muy de laboratorio, y luego, repito, con una dirección de comunicación tremenda. Es decir, no se pueden cometer más errores. Esto de una candidata mirando de lado con un abanico puesto, tapándole el rostro, salvo los ojos. Oiga, estamos en el año 2022. La mayoría de los andaluces pasaron ya aquella época de los analfabetos. Es decir, un poco de consideración y de respeto. Hablemos de empleo, de reindustrializar, del turismo, de la pesca, del campo. En fin, que está bien estar hablando, pero en fin, quiero decir, yo creo que ha habido una campaña ahí mala. Y luego Inmaculada Nieto, que empezó muy sosegada, muy tranquila, incluso llegó a deslizar el pensamiento al principio de campaña que podría abrir un periodo de reflexión para, en caso de que el PP pudiera necesitar una abstención de ella, poder tenerla para evitar que Vox entrara en el gobierno. Cuando se le preguntó a esto, Juanma Moreno estaba en Córdoba, contestó que esto era una trampa de Inmaculada Nieto. Bueno, al final dijimos dos cosas de la política. Uno dice que quiere abrir un periodo de reflexión, el otro dice que es una trampa. De estas cosas que dicen, no termino de entenderlo. Pasada la campaña, Inmaculada Nieto ya dijo que ni abstención, que jamás le darían el voto al PP. Y Teresa Rodríguez es el manual de la izquierda. Ese discurso con un soniquete a lo andaluz, un soniquete a lo de Antonio Gala. Bueno, de hecho, el día de ayer, día de reflexión, la imagen que aparece de ella es poniendo la lavadora y tendiendo la ropa. Es decir, no se puede ser más costumbrista, ¿verdad? Y además, mirando permanentemente al pasado. Quiero decirte, por supuesto que ha salido Franco, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, ya vino, y luego naturalmente todos los correligionarios de aquí siguieron la estela pidiendo los votos a los represaliados del franquismo.
Echa cuenta, eso fue buenísimo, eso, que yo no sé si quedan muchos vivos, porque claro, es que realmente es que es la época de mi tío abuelo Eladio, que es que hablamos de gente que ahora tendría ciento y pico años.
Mira, Cristina, por ejemplo, en Málaga, si te das un paseo por el Paseo de la Farola, que está junto al puerto, irás viendo cómo se está construyendo el centro de ciberseguridad de Google en Europa, por ejemplo.
Claro.
Es decir, hace tres días hemos tenido a Obama en el Palacio de Congresos en Málaga con motivo de uno de los acontecimientos tecnológicos más importantes de Andalucía. Bueno, te podría poner ejemplo de cada una de las provincias. Por supuesto que necesitamos, por supuesto, equilibrarnos con la media de España en muchas cosas. Pero esta comunidad ya mira al futuro, está mirando con ambición al futuro. Queremos formar parte de la Europa de la élite porque nos acompaña la naturaleza, nos acompaña la posición geográfica estratégica que tenemos. Lo que necesitamos es que la administración no estorbe, que nos dejen, que podamos formarnos, prepararnos. ¿Sabes la crítica que ha habido por parte de los partidos de la izquierda porque empiezan a implantarse universidades privadas en Andalucía, cuando deberíamos estar encantados de que eso ocurriera? Claro. Entre otras cosas porque se va a fomentar la competencia entre la universidad pública y la universidad privada. Y ahí estaremos con nuestros impuestos nosotros ayudando a la pública.
Es que
y
se ha pasado privada. Una página, estoy contigo. O sea, es tiempo de eliminar la caspa, francamente. Hay
aquí
que cambiar
se ha mirado
el discurso.
Mucho hacia atrás. Mucho hacia atrás.
Interesantísimo relato de Adolfo Arjona desde ese mirador de Málaga y de Andalucía, que hoy será imprescindible. Muchísimas gracias, compañero.
Un beso muy fuerte, Cristina. Ojalá que todo salga bien, que participe mucha gente y ojalá que esta tierra contribuya a empujar a nuestro país para colocar a España donde merece.
Un abrazo, muy buenos días.
Gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, tiempo de juego no para.
¡Que viene, que viene!
Este domingo, la decisión final. ¿Quién asciende a primera? ¿Tenerife o Girona?
¡Mira el portero!
Además, el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. La final ACB. La final de la Champions de balonmano.
¡Ya han saltado!
Este fin de semana,
¡tiempo de juego!
¿Cómo?
¡El de siempre!
¡Tiempo de juego! ¡El número uno del deporte!
¡El de la cadena!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Cope!
¡Los números uno del deporte!
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Ya no es que lo mires y no puedas dejar de mirarlo. Ya no es que revivas cada curva como la primera. Ya no es que lleve lo último de lo último, porque lo es todo y a la vez es algo totalmente nuevo. Nuevo Nissan Qashqai. Inventamos el crossover y ahora lo reinventamos. Descubre esa sensación de probar algo totalmente nuevo en tu concesionario Nissan.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Recorre el Mediterráneo embarcando desde 6 puertos españoles. Maravíllate con los coloridos pueblos del Cinque Terre o visita los campos de lavanda en Marsella. Todo incluido a bordo desde 569 euros, tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Cuando yo elegí el periodismo, eran los años de plomo de ETA. Y desde ABC tenía que subir constantemente, guiada por el gran Zuloaga, a cubrir atentados que ensangrentaban la geografía nacional. Allí me encontré con hombres y mujeres excepcionales de la Guardia Civil que pusieron el pecho para interceptar las balas entre los de ETA y el resto de la población. Gente encargada de misiones repugnantes. Por ejemplo, desde el cuartel de Inchaurrondo salir a los montes a recoger los restos de los compañeros que estaban por el suelo, enganchados en los árboles, y para montar un cuerpo que la viuda o los parientes pudiesen reconocer como el amor de su vida. En aquellos años 80, la gente se dio cuenta en la Guardia Civil de que no estaba preparada para hacer frente a la crueldad de ETA y se planificó el nacimiento de un cuerpo nuevo, el GAR. Los grupos antiterroristas rurales, que con un entrenamiento excepcionalmente duro empezaron a cambiar las cosas, empezaron a adaptarse a la crueldad específica de ETA. Me crucé seguramente en aquellos años sin saberlo con Juan José Mateos, que fue miembro del GAR entre 1999 y 2005 y que participó en decenas de operaciones contra la ETA. Además, había padecido en sus propias carnes uno de los atentados de ETA en Cataluña. Vamos a hablar con él porque saca un libro que hace memoria de todo esto. Picoleto se llama, La derrota de la ETA y la élite de la Guardia Civil. Don Juan José Mateos, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
La verdad es que es espeluznante repasar muchas de las páginas. Precisamente le quería preguntar en primer lugar por el atentado que padeció, para situarnos y que nos hable de quién era Isabel.
Pues Isabel era una de las miles de víctimas que sufrió un atentado de ETA, pues por estar en un lugar equivocado, en este caso al lado de un guardia civil.
Fue en el aeropuerto de Reus. Cuéntenos qué memoria tiene de lo que pasó.
Bueno, pues al principio, como todo lo que ocurría en un servicio, ¿no? Algo inesperado, desde luego, y también, pues que no te lo terminas de creer, desde luego. Y luego ya cuando te certifican la noticia, ¿no? Desde la central operativa de servicios y te lo empiezas a tomar un poco en serio, pues en cuestión de minutos, pues ya es recuperar la conciencia y te das cuenta de que has sufrido un atentado.
Estaban en el aeropuerto, había habido un aviso de bomba, estalla el proyectil, Juan José no sabe muy bien qué ocurre, está en el piso, a veces piensa que ha muerto, a veces no, y una señora de la limpieza con la que había hablado inmediatamente antes del atentado está en el suelo, ¿verdad?
Sí, exacto. Yo, con esa chica tenía ya algo de contacto, ¿no? Porque a base de hacer servicios, pues coges, si no amistad, por lo menos, pues un trato bastante acorde, ¿no? Entonces, ese día en concreto, pues surgieron así las cosas y por no entrar yo a un baño de señoras, se ofreció ella, desde luego, con mucha voluntad, y al salir y ir al de los caballeros, ¿no? Pues fue cuando hizo explosión y, bueno, ella, pues iba detrás de mí y se llevó la peor parte, sin duda.
En ese momento Isabel todavía estaba con vida, pasaría bastante tiempo de hospital en hospital. ¿Qué le pasó?
Pues Isabel tuvo unas heridas brutales, ¿no? Ya el mero hecho de cuando recupere la conciencia, salir de aquel pequeño espacio, ¿no? A lo que era el hall, con una nube de polvo todavía de la explosión. Verla incorporada incluso, ¿no? Con esas heridas, como, ¿no? como tú hubieras explicado lo que es un cuerpo mutilado, pues es increíble, ¿no? A ver cómo solucionamos la situación de esta chica y de toda la gente que está por el suelo con todo lo que estás viendo, un caos. Caos, pues lo que genera un atentado, vamos.
A Isabel le faltaba un pie, tenía varios miembros colgando, con un temperamento increíble, pasó el resto de su vida de hospital en hospital, al final murió. Es el ejemplo de mucha gente que a lo mejor ni siquiera está contabilizada en los atentados, porque son heridos, porque son personas que han quedado damnificadas. Juan José Mateos dice en su libro que un atentado es muy difícil de superar y que psicológicamente probablemente nunca se supera.
Sí, está claro, porque cuando eres joven las secuelas físicas, de hecho, como escribo, pues se superan, ¿no? Lo que pasa es que un atentado, te vincula directamente con ETA y con esas secuelas físicas. Entonces, en el aspecto psicológico hay personas que son más íntegras y hay personas que lo padecen toda la vida. Entonces, te recuperas de unas, pero lo mismo, pues ese recuerdo no se va nunca, aparte que luego, bueno, todo lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Con todo lo que es la política en relación a beneficiar, ¿no? A darle mucha más resonancia a los verdugos que a las víctimas, pues es un hecho. Eso también es un agravante, ¿no? Para un estrés postraumático, por ejemplo.
La vida de Juan José Mateos queda también reflejada en este recorrido del GAR. Él, ha tenido consecuencias para siempre en los oídos, ha tenido que pasar del GAR, que era su gran pasión y su vocación, a tráfico. Todo ese universo de personas que configuraron el GAR, que nos defendieron por toda España, ¿cómo están viviendo actualmente?
Pues el GAR, como escribo, se creó exclusivamente como unidad especial para combatir a ETA. ETA, evidentemente, ha sido derrotada policialmente por muchos factores, el GAR fue fundamental, pero la unidad se tiene que adaptar a otro tipo de cometidos, ¿no? De delincuencia organizada sobre todo. Entonces, actualmente, pues se ocupa de pues lo que es el gran problema que tenemos ahora mismo con el tema de la delincuencia organizada en el Estrecho, ¿no? Con el tema del narcotráfico, o prevenir otro tipo de terrorismos en todo lo que es el Sahel, ¿no? Montar una estructura ahí de formación de policías no solo ahí, en el resto del mundo, ¿no? De adiestrar a esos hombres para que, oye, pues en países que tienen problemas no parecidos a lo de ETA, ¿no? Porque lo de ETA, la verdad es que es algo, yo creo que incomparable. Pues sobre todo eso, adiestrar a esas policías y llevar todo lo que se hizo, lo que adquirió la unidad con esa universidad, que fue ETA y su entorno, utilizarlo en otro tipo de terrorismo o delincuencia.
Juan José, yo tuve oportunidad de entrar en Inchaurrondo, de ver la estrechez en la que vivían los agentes, casi hacinados en bloques que se elevaban hacia arriba por falta de terreno, de seguir la vida de los agentes que no podían decir a sus hijos que lo eran, porque se les podía ir la lengua en el colegio y entonces dar pistas a los malos, de ver cómo se lavaban los uniformes de noche y se entendían en los cuartos de baño para que los vecinos no supiesen a qué se dedicaba esa persona. ¿Les ha quedado aparte la gran satisfacción de haber vencido a ETA, la sensación de que han sido suficientemente reconocidos?
Bueno, Inchaurrondo es el bastión, ¿no? Pero hay que darse cuenta que había un montón de pueblos en esos años 80 que, claro, los cuarteles eran guetos necesarios y muy vulnerables, como bien dices. Bueno, hoy incluso, pues no, la gente no tiene un uniforme en las ventanas, eso es un hecho, porque yo vivo allí y sé lo que hay. Inchaurrondo era un bastión. El reconocimiento, bueno, la policía y la Guardia Civil son las instituciones más valoradas de España. Eso está muy bien, ¿no? Pero en el tema de ETA es muy duro, ¿no? Que se esté tratando como un armisticio, ¿no? Algo que ha sido terrorismo puro y duro, que sobre todo, y eso tiene que quedar muy claro, los verdaderos héroes de todo esto han sido esas familias que vivían en Inchaurrondo y en todos los pueblos de Guipúzcoa, de Álava, de Vizcaya, de Navarra, que tenían una exclusión social brutal, que no podían llevar a sus niños al colegio, que si el pescadero les vendía, lo mismo asesinaba a ese pescadero como ha ocurrido, o a ese panadero. Entonces, es lo que me motiva a mí, ¿no? Bueno, a mí me motiva nuestros caídos en el GAT, acompañado de algún compañero, y para que todo el mundo vea. Como le decía al editor, es que de ETA se ha escrito mucho, pero en realidad se ha profundizado muy poco. Luego ya profundizaremos en el GAR, pero es secundario. A mí lo que me interesa es que la sociedad vea, sí, que el GAR se fundó para combatir algo que era unas estructuras brutales. Era, o sea, la vida allá arriba, bueno, tú lo sabes, lo has vivido. O sea, ese es el objetivo de mis libros.
Pues este es el esfuerzo de Juan José Mateos, que cuenta historias concretas, de gente concreta que de repente llega al monte y bueno, se encuentra aquella carnicería y recibe de un mando la orden de llevarse un vehículo otra vez a Inchaurrondo, y al subirse en el coche tiene que poner un pañuelo en el asiento del conductor porque la sangre está fresca, tiene que limpiar las ventanas porque no ve, porque están los restos esparcidos. Historias concretas que cambiaron la vida de muchísimas personas que nos han protegido, que nos han sacado adelante y que son un orgullo para España. El texto se llama Picoletos, la derrota de la ETA y la élite de la Guardia Civil, y es fruto del esfuerzo de Juan José Mateos, que sigue sacando tiempo para contar la historia reciente. Gracias por estar con nosotros y gracias sobre todo por el esfuerzo.
Bueno, gracias a vosotros por dar difusión a este tipo de cosas, porque en realidad es lo que necesitamos. Todos los que hemos padecido esto o luchado en contra de esto, necesitamos que difundáis pues cosas como las que escribo, aunque sean novedosas y atractivas, ¿no? Pero son muy necesarias. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte y adelante. Adiós.
Igualmente, Cristina. Gracias.
Y entramos ahora en el espacio de las preguntas, la esquina del misterio, donde nos cuestionamos tantas cosas, que esta semana trae una noticia que en su momento ha explicado ABC, y en ABC el gran divulgador científico José Manuel Nieves, cuyo canal de YouTube podéis buscar con ese mismo nombre, José Manuel Nieves, abordando que los científicos chinos creen haber captado señales de una civilización extraterrestre. ¿Cómo lo oyes? No hablamos de ciencia ficción ni de ideas paranormales más o menos obtusas. Estamos hablando de ciencia. José Manuel Nieves, buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué es lo que habrían captado los científicos chinos y dónde lo has visto tú?
Vamos a ver, es muy pronto para decir eso, ¿no? Pero ha habido algún científico chino que lo ha dicho, efectivamente, ¿no? Y por eso se ha montado un revuelo y hay muchos medios en todo el mundo que están publicando esa información que tú dices, ¿no? Pues todo esto salió de una publicación oficial, de un boletín oficial del Ministerio de Ciencia chino, ¿no? Que se llama Science and Technology Daily. Y ahí había un artículo en el que decía que un equipo de investigadores chinos de la Universidad Normal de Pekín, pues que habían captado por lo menos, no una, sino más de una, habían captado tres señales de radio cuyas características les hacían pensar que eran artificiales, es decir, que habían sido emitidas intencionadamente por alguien, ¿no? Y todo eso lo habían publicado en ese boletín. Claro, inmediatamente, pues hubo muchísimas reacciones, ya sabes, en Internet estas cosas bullen y hierven rápidamente. Y claro, aquí es donde los chinos lo hicieron mal, porque a las pocas horas retiraron el artículo.
Bueno, pero eso, fíjate tú que casi me alegra, porque ocurre muchas veces que las cosas verdaderas desaparecen súbitamente por razones políticas en China. O sea, que casi nos alienta.
Claro, se puede pensar eso, o se puede pensar, no sé, que se les fue un poco de las manos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontraron? Bueno, pues este equipo de astrónomos, claro, están utilizando el que es el radiotelescopio más grande del mundo, que se llama FAST y está construido en China, ¿no? O sea, tiene medio kilómetro. La antena de radio, o sea, el plato de radio tiene 500 metros de diámetro. Es una estructura absolutamente gigantesca. No sé si recuerdas que estaba el radiotelescopio de Arecibo, que estaba en Costa Rica. Pues bueno, era el mayor del mundo, que el año pasado hubo que derribarlo porque uno de los soportes se había roto y no valía la pena ni arreglarlo. Bueno, pues los chinos han tomado el relevo con este gigantesco radiotelescopio, que lo que hace es recoger precisamente ondas de radio que emiten numerosos cuerpos celestes y que llegan desde el espacio, ¿no? Y en concreto habían encontrado estas tres señales que eran todos de banda estrecha, eran señales de radio de banda muy estrecha, que es la que, para entendernos, la que se utiliza normalmente en aviones y en satélites, aquí nosotros en la Tierra. Entonces, pues los científicos se preguntaban si quizá hubieran podido captar alguna transmisión de alguna otra civilización que también utilizaba las señales de radio de banda estrecha, igual que nosotros, ¿no? Y que habían tenido la suerte de captarlo. Y esto es lo que se preguntaban. Ahora bien, lo que muchos otros medios no han dicho tan claramente es que los propios investigadores, todo esto fue antes de que retiraran el artículo, porque claro, se pudo leer durante unas horas y después ya, ahora mismo lo buscas y ya no está, ¿no? Pero los propios investigadores decían o dijeron que tenían que estudiar mucho más para confirmar que no era una interferencia de alguna señal de radio nuestra. Y es que esas cosas ocurren, Cristina, y
sí, quizás lo que se nota es una cierta precipitación, que en lugar de escribir exclusivamente las señales y manifestar la perplejidad de los científicos, se le ha dado rápidamente la interpretación de la civilización extraterrestre en el propio artículo.
Exactamente. No han esperado a que los científicos terminen su trabajo, digámoslo así, ¿no? Y claro, también en el boletín han lanzado esto, pues porque es una de las posibilidades que estaban barajando estos investigadores, pero no la única.
Vale, yo no sé si esto ha pasado alguna vez, si alguna vez hemos encontrado este tipo de ondas o de radio en el espacio.
Ha pasado bastantes veces, ¿no? Pero fíjate lo que ocurrió una vez, porque se estuvieron durante 4 años, entre 2011 y 2016, se estuvieron captando una serie de señales misteriosísimas, ¿no? Misteriosísimas, y que los científicos que las detectaban estaban convencidos de que eran de una civilización extraterrestre. Por cómo estaba modulada esa señal de radio. Y al final, fíjate lo que era. Resulta que las emisiones justamente coincidían exactamente con los momentos en que los propios científicos metían sus almuerzos en el microondas para calentarlos.
¡Ay, por favor, qué ridículo!
Entonces, lo que estaban midiendo era la interferencia del microondas en el radiotelescopio. Y estuvieron durante 4 años, claro, ellos estaban emocionados porque esa señal se repetía una y otra vez a intervalos más o menos regulares durante 4 años.
Por favor, eso qué vergüenza.
Claro, eso fue un escándalo aquello, ¿no? Porque decir, madre mía, eso estaban, era el microondas de los investigadores lo que estaba. Entonces, hay que ser muy cauto con estas cosas, ¿no?
De todas formas, hemos dado un paso hacia la verosimilitud de los relatos sobre los extraterrestres con el cambio de posición de la NASA.
Sí, no ha sido tanto, sí, te refieres a la desclasificación del gobierno americano. Sí. Bueno, ya sabes que la ley de libertad de prensa, pues cualquier medio de comunicación puede pedir la desclasificación de documentos, ¿no? Y bueno, pues desde hace unos años se vienen desclasificando una serie de testimonios en Estados Unidos de testigos presenciales de OVNIs, ¿no? Lo que pasa es que lo que están desclasificando últimamente son testimonios no del típico granjero de Arkansas que mira para arriba y ve una luz rara, sino de pilotos de combate, que son ingenieros bragados, ¿sabes? Y que tienen una formación técnica muy grande, ¿no? Y aún así afirman haber visto cosas muy raras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos? Ha empezado a publicar testimonios de pilotos y de astronautas, ¿no? Que afirman, o sea, han sido testigos de cosas y han ampliado el término, porque ya no se llaman UFOs, ya no se llaman objetos voladores no identificados, sino que lo han ampliado y ahora se llama fenómenos aéreos no identificados. ¿Para qué? Pues para dar cabida a otras cosas. Es decir, nadie está diciendo que sean extraterrestres, ¿no? Sino que lo que piensan realmente los norteamericanos es que puede ser una de estas tres cosas. O un arma o un tipo de tecnología de algún país enemigo, motivo por el cual durante un montón de años todos los informes de avistamientos han sido clasificados, porque podía ser una cosa de seguridad nacional, y ahí los americanos cierran el candado y no dicen nada, ¿no?, durante un montón de años. Esa es una posibilidad. La segunda es que sea algún fenómeno natural, de origen natural, un fenómeno meteorológico no conocido, cosa que también es muy posible, porque te parecerá raro, pero incluso a día de hoy se siguen descubriendo fenómenos meteorológicos nuevos. Y algunos de ellos se comportan exactamente como estas bolas de luz que dicen que han visto estos pilotos moviéndose en ángulo recto, en ángulos imposibles, a enormes velocidades, ¿no? Entonces, eso también es posible. Y la tercera es, efectivamente, pues que sean marcianitos en sus naves, ¿no? Pero es una posibilidad entre varias. Entonces, lo han llamado fenómenos aéreos no identificados. Y por primera vez, y esto a mí me parece muy importante, han implicado a la NASA, que es la agencia espacial más grande del mundo, la que está enviando sondas a otros planetas, la que estudia todo el universo, estrellas, galaxias, planetas, asteroides, y tiene toda la tecnología y toda la potencia para hacerlo, por primera vez se va a ocupar de investigar esto. Entonces, ahí vamos a tener, por fin, un lugar de la rumorología y del secretismo de los militares, vamos a tener a científicos de verdad, de pata negra, investigando estas cosas. Y han empezado a hacerlo. Y entonces han iniciado un proyecto de unos cuantos meses, y yo creo que a partir de después del verano podrán empezar a emitir informes sobre esto, ¿no? Pero es la primera vez, o sea, para mí la noticia es que es la primera vez que estos tipos de avistamientos se van a estudiar científicamente, ¿no?, con todas las de la ley.
Bueno, aquí estaremos atentos a lo que publiquen, claro. Y después del verano te iremos llamando, Nieves, para que vayas interpretándonos estas señales del más allá.
Por supuesto, pero aquí, claro, aquí será lo que salga, aquí no hay prejuicios, ¿no?
Bueno, pues ya lo veis, vamos a ver también qué dicen los chinos sobre lo que han oído, han dejado de oír y cuánto tardarán en reaccionar.
Claro, los chinos tienen un programa parecido, ¿sabes?, a este que estamos diciendo. Lo que pasa es que no lo cuentan. Y los rusos tienen otro. Lo que pasa es que ellos no lo cuentan. Ellos no tienen una libertad, una ley de libertad de información.
Sí, sí. Pues es José Manuel Nieves explicándonos las señales que han aparecido de radio, extrañas en el espacio, y su canal en YouTube lleva su nombre. Muchísimas gracias, José Manuel.
Gracias a ti, Cristina. Encantado de estar contigo.
Un abrazo. Bienvenido a la esquina del misterio.
Un abrazo. Hasta luego.
Y nos abajamos de las estrellas a Andalucía. Allí está Yolanda Guirado, compañera de COPE Sevilla, en el centro de datos de estas elecciones interesantísimas. Buenos días, Yolanda.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo está la situación? ¿Qué sabemos de la participación? ¿Ya han abierto con normalidad los colegios?
Pues sí, la jornada ha arrancado con bastante normalidad. Ya se han constituido el 100% de las mesas, esas más de 10.000 mesas electorales. Y solamente ha habido un pequeño retraso en 4 mesas de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Así que lo que han hecho ha sido arrancar con los suplentes de otras mesas y con los primeros votantes que han llegado al censo electoral, al centro electoral, que es lo que manda la ley electoral. La primera mesa en constituirse ha sido en Alsodux, en la provincia de Almería. Ha sido la más madrugadora, a las 8:02 de la mañana. Y la primera provincia en constituir todas las mesas ha sido Huelva, seguida de Almería y de Granada.
Y en principio, me imagino, no podemos todavía hacer ninguna aproximación a si la gente viene con entusiasmo de las playas o si se queda en las playas y piensa votar por la noche.
Pues la verdad, Cristina, es que todavía es pronto, pero sí tengo que decirte que a las 12 del mediodía tendremos una comparecencia ya sí con datos de participación, a las 11:30, y va a ser la primera vez en la historia que haya datos de participación a esta hora aquí en Andalucía. Por tanto, ahí no podremos tener comparativa. Sí podremos tener la comparativa a partir de las 2:30 de la tarde.
Pues a esa hora.
Ya empezaremos a tener
esa hora haremos la conexión. Nos vamos a las noticias, Yolanda.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por hola, Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el briar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya no es que lo mires y no puedas dejar de mirarlo. Ya no es que revivas cada curva como la primera. Ya no es que lleve lo último de lo último, porque lo es todo y a la vez es algo totalmente nuevo. Nuevo Nissan Qashqai. Inventamos el crossover y ahora lo reinventamos. Descubre esa sensación de probar algo totalmente nuevo en tu concesionario Nissan.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Son las 11.